Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la crónica desde Israel que nos presenta cada dos semanas Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, estupendamente, como siempre, contenta de estar aquí, pasando mucho calor en Tel Aviv, pero se sobrevive, sobre todo si se tiene la playa cerca.
Eso es una ventaja que no tenemos aquí en Madrid, como rezaba aquella vieja canción, que aquí no hay playa. Pero vamos a recordar algo que sucedió hace 10 años. Incluso aquí en Radio Sefarad lo recordamos porque hace 10 años ya estaba Radio Sefarad y fue una de las primeras guerras de Israel que tuvimos que cubrir mientras sucedía. Estamos hablando de la llamada Segunda Guerra del Líbano, que ocurrió en el 2006 ante los repetidos ataques de misiles, pero no desde jamás, desde Gaza como en los últimos años, sino en este caso desde el norte de Israel, desde Líbano, atosigando al norte de Israel. Hubo un desplazamiento en esa época de casi 1 millón de habitantes de Israel, que es una barbaridad, hacia la zona centro. Fue una época terrible. Y en estos días se recuerda y aparte ha estado el embajador israelí en Naciones Unidas recordándoselo al resto de los países.
Así es, como bien dices, ayer se cumplían 10 años del comienzo de la Segunda Guerra del Líbano, una guerra que duró 34 días, en las que el ejército israelí se encontró con un enemigo mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrado y de lo que esperaba. Porque ya no eran armas prefabricadas ni piedras contra balas, como dicen, como podía ser en Cisjordania, sino que se encuentra con un enemigo muy fuerte y con armamento muy potente, todo tipo de misiles, minas antipersona, misiles antitanque, etc. Y durante esta guerra 121 soldados y 44 civiles murieron. 121 soldados y 44 civiles israelíes murieron, y en el Líbano unas 1.200 personas perdieron la vida. Aún a día de hoy, 10 años después, sigue abierto el debate o la discusión de qué porcentaje de estas 1.200 personas que perdieron la vida en Líbano eran civiles o eran militantes de Hamas, según el ejército israelí.
De Hezbollah.
Perdón, los dos empiezan con H, los dos les encanta tirar misiles y me confundo, así es.
Solamente norte y sur hay que orientarse, esa es la única diferencia.
Exacto, tenemos unas fronteras calentitas en Israel. Pues esto lo que decía, que Hezbollah desde entonces y hasta el día de hoy dice que solo 250 de estas personas eran militantes de Hezbollah, que los demás eran civiles. Israel sigue insistiendo en que aproximadamente la mitad de este número de personas que perdieron la vida eran militantes o terroristas de Hezbollah. Entonces, el conflicto comenzó el 12 de julio de 2006, cuando dos soldados israelíes fueron secuestrados en la frontera con Líbano. Y lo que aparentemente iba a ser una operación sencilla de rescate de estos dos soldados que habían sido secuestrados a manos de Hezbollah, fracasó. Y la operación, que debía haber sido algo relativamente sencillo y rápido, no lo fue. Y la operación acabó desembocando en la guerra, en la Segunda Guerra del Líbano, en la que 30.000 soldados israelíes fueron movilizados. Que 30.000 es una proporción muy grande de la población israelí, y es muchísima gente de la reserva, tuvo que dejar sus trabajos, su familia y irse a la frontera. Y esta guerra ha dado mucho de lo que hablar desde que acabase, porque evidentemente no es un orgullo, una guerra nunca lo es, y además esta especialmente fue complicado cómo se vivió en la prensa, porque Israel evidentemente no estaba preparado a nivel militar, a nivel de inteligencia, a nivel de coordinación, de logística. No se esperaba que la guerra fuese a ser tan larga, tan complicada y encontrarse con un enemigo tan fuerte. Entonces fue una guerra muy complicada que para muchos fue un error, que no tendría que haber ocurrido, que murió mucha gente inocente sin necesidad. Y bueno, la prensa estos días está hablando, lógicamente, con el motivo del décimo aniversario desde el comienzo de la guerra, que la prensa está hablando de hay distintos análisis, de cuál fue el resultado, qué ha cambiado de entonces a ahora. A Aretz, por supuesto, metiendo siempre el dedo en la llaga, como digo yo de ellos, insisten que sigue siendo la guerra. En su día se percibía así y hoy en día sigue siendo igual, sigue siendo un fracaso estrepitoso, y que aunque la inteligencia haya mejorado, la coordinación en el ejército, que nada garantiza que en caso de haber una guerra con Líbano a día de hoy, que fuese a ir mejor, por decirlo de alguna forma, que fuese a tener algún resultado más positivo que el que tuvo en su día. Entonces, esto coincidiendo con el décimo aniversario del comienzo de la guerra, Dani Danon, el embajador israelí en las Naciones Unidas, habló ayer martes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas precisamente sobre Hezbollah y cómo sigue siendo un gran almacén de misiles. Aparentemente tiene 120.000 misiles bajo tierra, escondidos, y buena parte de ellos apuntando a Israel. Esto es en comparación con los 7.000 misiles que se estimaba que había cuando acabó la guerra en 2006. Entonces, la situación ha ido de mal en peor, básicamente. Y Hezbollah, esto es una de las pruebas quizá de que Hezbollah no solo no se debilitó, sino que incluso pudo llegar a salir reforzada de esta guerra, ¿no? En parte también por la mala prensa que recibió Israel en aquellos días. Entonces, Dani Danon, durante su intervención en el Consejo de Seguridad, enseñó fotos de dónde se encuentran estos almacenes de misiles. Yo no sé quién es el asesor de comunicación de Netanyahu, de Dani Danon y de la gente que habla en los consejos, en los congresos, que les ha dado por llevar siempre fotos y gráficos que no se entienden muy bien, no se sabe muy bien a qué señalan, pero como para intentar llamar la atención sobre algún punto en concreto, pero la verdad es que a mí personalmente, tengo que decirlo, me parece bastante ridículo. Pero bueno, esto insistió en que estos misiles están escondidos bajo mezquitas, bajo colegios, bajo hospitales. Es una práctica común, no solo en Hezbollah, sino jamás sabemos bien también que lo hace, como se vio en Gaza en las últimas tres operaciones en los últimos 7 años. Otro de los temas de los que me gusta hablar, y este desde luego que lo disfruto más, es el tema de tecnología, en el que Israel también da mucha guerra, pero afortunadamente en este caso da resultados más positivos. Entonces, por hacer un poco el resumen, esta vez no quiero hablar de ninguna aplicación o ninguna startup en particular, sino un poco un resumen de lo que ha sido el segundo trimestre para la innovación israelí en números. Y es que en el segundo trimestre de este año, las empresas israelíes han levantado un capital de $1.700 millones, que es un 55% más que el año anterior.
Wow.
Estos $1.700 millones han sido levantados por 187 acuerdos de financiación distintos, 187 empresas distintas, comparado con 174 que hubo el segundo trimestre del año 2015. Como hablábamos hace, no me acuerdo si 2 o 4 semanas, la aplicación Gett para taxis, que había levantado $300 millones, forma parte evidentemente de esta inmensa suma de dinero y supone el 18% de todos los acuerdos que ha habido durante este trimestre. Pero aún así, si quitamos los $300 millones que consiguió Gett Taxi para financiación, sigue siendo un 27% más que el año 2015, el capital levantado por empresas israelíes durante este segundo trimestre del año. La media por cada deal ha sido de 9,2 millones de dólares, que se dice pronto. Uh-huh. Y son casi 3 millones más que la media del primer trimestre y casi 3 millones más también que el mismo trimestre el año pasado. Concluyendo, las cosas parece que van bien en la innovación israelí, que las empresas están consiguiendo no solo capital local, sino también inversores de fuera que vienen a Israel en busca de empresas, de oportunidades, de proyectos interesantes y que con suerte puedan acabar siendo un éxito, como otras tantas historias, la más famosa de ellas quizá Waze, cuando fue adquirida por Google. Entonces, parece siempre que dicen que la burbuja va a explotar, que se va a ralentizar el tema, pero los números no hacen más que crecer. Así que parece que la economía, al menos en lo que se trata de capital riesgo y de innovación, parece que va creciendo y que siga habiendo lugar para nuevas empresas, nuevos proyectos. Y esto siempre es una buena noticia que alegra y llena mucho de orgullo a los que estamos aquí, precisamente trabajamos en tecnología. Y para concluir el programa de hoy, un poco de recuerdo de lo que fueron los 60, porque Scorpions, la banda alemana, tocará mañana en Israel, un concierto que forma parte...
Digo, ¿en alguna residencia de ancianos o para el público general?
Bueno, sorprendentemente para el público general hay bastante interés por este concierto. Cada vez vienen más artistas a Israel, que siempre es bueno. Ajá. Viene Queen, me parece, sin Freddie Mercury, lógicamente, eso obviamente sería preocupante. Pero viene Queen en septiembre y vienen bastantes artistas del panorama internacional en los próximos meses.
El día menos pensado igual se juntan los Beatles otra vez ahí también.
También, todos ellos además. Pues el concierto tendrá lugar mañana por la noche como parte de la gira por los 50 años desde el comienzo de la banda. Y seguro que será una ocasión estupenda. Con suerte no pasarán mucho calor los asistentes.
Bueno,
y con esto...
Y te vamos a agradecer, pero déjame que diga una frase que viene muy, muy a cuento. Que por fin vamos a mover el esqueleto. Algunos en vida y otros de sus seguidores que allí en la ultratumba pues también se sentirán sumidos en el ritmo de esta banda legendaria de los 60, Scorpions. Muchas gracias, Yael Macías, por habernos acercado a esta crónica que hoy ha tenido de todo, pero mucha historia. Ha tenido la historia de hace 10 años de esta guerra del Líbano, la historia del futuro, que es la que están escribiendo las empresas tecnológicas, y la del pasado un poquito más lejano de los Scorpions y de los gloriosos 60. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.